Quattro, Nacho Quattro. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 13 de abril, después de estas vacaciones que han coincidido con la Semana Santa, volvemos. Y bueno, pues como siempre venimos cargados de un montón de información que esperamos que os interese de Leganés y de otros lugares del mundo en esta ocasión. Hoy con nosotros tenemos a Aitor Fernández. Aitor, bienvenido.
Hola, muy buenas, Rubén.
Bueno, ¿qué tal han ido estas vacaciones, Aitor?
Pues bien, la verdad que bien, un poco descansando y tal, aquí en Leganés, pero bueno, bien. ¿Y tú?
Bueno, ha estado bien. Yo luego os contaré, porque yo he estado por Portugal y bueno, pues traigo algún audio de por allí para reflejar un poco también cómo estaba el tema de la vivienda y la crisis y demás. Y bueno, pues ha estado muy bien, un país muy rico culturalmente y en todos los sentidos, y bueno, pues después os hablaremos más. También es al final del programa, como siempre, tendremos una receta que esperamos que nos la traiga Julia, y si no, pues os contaremos nosotros la receta. Así que sin más, vamos a comenzar con nuestras noticias. Bien, pues vamos a hacer nuestro repaso semanal, en este caso hace ya 15 días que no, a lo que ha sucedido durante estos días en Leganés. Comenzamos hablando de ULEG, porque ha propuesto elaborar en Leganés una ordenanza de alumbrado para evitar la contaminación lumínica y propiciar el ahorro energético.
Sí, el edil de Unión por Leganés, Carlos Delgado, considera que ordenanzas de este tipo, como las ya existentes en los municipios de Andoain, Alcalá de Henares o Burgos, entre otros, sería una de las mejores maneras de dar contenido concreto a la Agencia Municipal de la Energía, entre recién creado y de poca actividad real hasta ahora.
Bueno, pues a ver qué ocurre con esto del ahorro eléctrico, ¿no? Que estaría bastante bien que funcionase, ¿no? Y que no derrochásemos luz.
Entre esto y la bombilla yo creo que vamos bien.
Entre esto y las bombillas, bueno, al menos son algunas iniciativas. Ahí queda esto que nos
cuenta. Las cosas que salgan adelante.
Las cosas que salgan adelante, sí. Ahí queda lo que decía, vamos, Carlos Delgado de ULEG. También tenemos que la intervención del Ayuntamiento de Leganés, claro, ha conseguido el arreglo inmediato de una presión, de un tema que había con la poca presión del agua en algunos sectores de La Fortuna.
Sí, tras varios meses de quejas vecinales sobre la escasa presión de agua en varios edificios y calles del distrito, la incidencia ha quedado finalmente solucionada tras el contacto mantenido esta mañana por la semana pasada. Y sí. Es que es una nota de prensa del ayuntamiento.
Claro, que viene directamente, ¿no? Y nos pone que está esta mañana, pero bueno, que fue en alguna mañana de
sí, la verdad pasada. Que debían arreglarlo, porque saben que luego los que lo vamos a leer somos nosotros.
Claro.
Bueno, pues que la presidenta de la Junta Municipal de Distrito, Julio Martín, junto con los responsables del canal de Isabel II, y la han arreglado esto pues, gracias a la reunión que han mantenido con el concejal de Infraestructura y Servicio de Miguel Fernández.
Bueno, pues nos alegramos de que se haya resuelto este problema en La Fortuna, que tenían este problema con el agua, ¿no? Ellos decían que era por el tema de que el canal de Isabel II no había detectado una rotura, ¿no? Ahí en la arteria de la ciudad de Madrid, que llegaba hasta La Fortuna y que, bueno, pues que hasta que no lo han comunicado, pues no han podido arreglarlo. Continuamos con más noticias, porque mañana mismo, el 14 de abril, se va a constituir el Ateneo Republicano de Leganés. Y bueno, pues esto es el 14 de abril, porque claro, el 14 de abril de 1931 fue cuando se inauguró la Segunda República.
Sí, varias decenas de vecinos de Leganés, militantes y no militantes de la izquierda política y sindical de nuestra localidad, ha convocado un acto público para fundar el Ateneo Republicano de Leganés. Esta iniciativa, similar a la que han surgido en los últimos años en numerosos municipios y barrios de todo el país, pretende aglutinar en un espacio de debate, movilización y cultural a todos los ciudadanos partidarios del cambio político que supone la Tercera República. El acto fundamental se celebra en el Centro Cívico José Saramago, mañana, el 14 de abril, a las 7 de la tarde, coincidiendo con el 78 aniversario de la proclamación de esta Segunda República.
Bien, y bueno, nos dejaban también su página web, que es Ateneo Leganés, todo junto y en minúsculas, ateneoleganés.blogspot.com. Es un blog que han hecho, pues... coincidiendo con esta inauguración del Ateneo Libertario, perdón, Ateneo Republicano de Leganés. También nos llegaba que Izquierda Anticapitalista se va a presentar públicamente en Leganés, que es, bueno, una nueva formación política de izquierdas que, bueno, pues va a efectuar un acto público de presentación.
Sí, será el próximo 17 de abril. Este acto se enmarca en su campaña recogida de las 15.000 firmas necesarias para presentar una candidatura anticapitalista a las próximas elecciones europeas de junio. Izquierda Anticapitalista ha promovido para esta campaña la formación de comité de apoyo a su proyecto de candidatura entre toda la gente de izquierdas comprometidas para formar un polo de izquierdas alternativo. Y por ello, bueno, hacen esta reunión el próximo 17 de abril en el centro, en la Asociación AID de Santa María, situada en el barrio de Valdepelayo.
Eso es, en AID de Santa María, el 17 de abril a las 7 de la tarde. También, bueno, pues repasando un poco las actividades que se vienen haciendo desde el Centro Social Ocupado y Autogestionario de La Gotera, de estas normalmente suelen hacer cafeta vídeo los jueves, para hacer luego después un fórum y demás. ¿Qué es lo que tenemos este jueves, Aitor?
Sí, a partir de las 8 de la tarde se podrá ver la presentación de Mujeres Preocupando, presentación de esta revista feminista de contrainformación,
dando cobertura en este caso a los temas de feminismo. También nos llegaba, pues, que hay una manifestación el domingo 19 de abril pues sobre el tema de la crisis y el abuso empresarial, para hacer un poco frente, pues, a esta crisis, al abuso empresarial, a los problemas de empleo y de protección social.
Sí, el recorrido será de Neptuno a Sol y la manifestación dará comienzo el domingo a las 12 y la convocan varias asociaciones como UGT, Comisiones Obreras, y la información es enviada por Ciudadanos y Ciudadanas por el Cambio.
Eso es. Bueno, pues parece que hay mucho, mucho que contar, ¿no? Muchas más noticias que nos dejamos, como siempre, porque hacemos una ligera selección. Sobre todo, bueno, también deciros que hay un montón de actividades en las bibliotecas para conmemoración del Día del Libro. Podemos leer algunas de ellas, aunque hay un montón, ¿verdad?
Sí, Bibliocine, por ejemplo, en Rigoberta Menchú, Canciones para después de una guerra, este jueves 17 de abril a las 8. No te puedes fiar ni de la cigüeña, en este caso en el Centro Cultural José Saramago. El miércoles 22, esto la otra semana, también a las 6 de la tarde.
Uh-huh. También hay tardes en la biblioteca, que en realidad son cuentacuentos hechos por Tiricuento, que no me equivoque. Y tenemos, por ejemplo, pues esta semana en el Caro Baroja, a las 6 de la tarde, el jueves, en el Enrique Tierno Galván, el martes a las 6, en el Rigoberta Menchú, el miércoles a las 6, y bueno, pues seguirá habiendo durante el resto del mes. También tenemos esto de las actividades de Bebeteca. ¿Qué es esto de Bebeteca, Aitor?
Pues son programas para bebés de 0 a 36 meses con un acompañante, y recordar a los oyentes que es necesaria inscripción.
Uh-huh. Esto será a partir del jueves 23 y, bueno, pues pueden obtener más información, como siempre, en nuestra página web. También se van a hacer varios clubes de lectura. Algunos ya están en marcha, como por ejemplo... en realidad están ya casi todos en marcha, ¿no? Como el que fue el miércoles 1 en el Rigoberta Menchú, que era el viaje del elefante de Saramago. Y bueno, nos quedaba también en el Caro Baroja, ¿no? El de Cartas a la Antigua China, de Herbert Rosendorfer. Y en el Santiago Amón, para el viernes 24, La Otra Cara del Silencio, de Margaret May. Hay un montón de actividades. ¿Alguna más así destacable, Aitor?
Sí, el Rincón de la Escucha, que es un sitio donde la gente que tiene dificultades para leer puede escuchar su historia y se puede inscribir en la biblioteca y para sesiones de mañana y de tarde, por ejemplo, en la del Rigoberta Menchú, los días 14, 21 y 28 de este mes, a las 10 y media de la mañana y el día 17 a las 6 horas de la tarde. Por su parte, en el Julio Caro Baroja, los días 1, 15 y 29 a las 5 y media de la tarde y el día 2 ya... No sé si de mayo, ¿no?
Sí, ya es de mayo, es del siguiente mes.
A las 10 y media de la mañana.
Y bueno, nos quedan muchas actividades por conmemoración del Día del Libro. Por ejemplo, destacamos ya para terminar que hay talleres de cómic en las bibliotecas, por ejemplo, también en el Caro Baroja. El día 16 nos queda, y en el Rigoberta Menchú los días 14 y 28 a las 5 y media de la tarde. Como siempre, pues emplazaros a que visitéis nuestra página web, donde tenemos todas estas informaciones y muchas otras más, en concreto sobre el Día del Libro y sobre otras cuestiones, pero también sobre muchas otras cosas que nos hemos ido dejando, porque como decimos, no cabe todo en este pequeño espacio. Ahora sí, lo que vamos a hacer es irnos contigo, Aitor, de nuevo, para comentar los deportes. Bueno, Aitor, esta semana ha ganado el Lega 2-0 con goles de Zarandona,
de Iván Zarandona y Juli.
Y el de Juli, que me dijeron que fue un golazo tremendo, ¿no?
Sí, bueno, para quien no pudiese ver el partido, pase en profundidad hacia el jugador pepinero, y este ve un poquito adelantado el portero y sin pensárselo dos veces se la pasa por encima, o sea, un golazo, porque encima ir en velocidad no es fácil pasarle el balón así por encima al portero. La gente se quedó realmente emocionada. Bueno, fue lo que salvó un poco el partido, porque...
¿Qué tal jugó el Lega? ¿No lo hizo bien o...? Es que he oído críticas, ¿eh?
Lega jugó bastante pésimo, sobre todo porque el único que llevaba el peso del partido fue Zarandona.
Que volvía además, ¿no? Zarandona.
Sí, en su primer partido marcó y luego, claro, fue sustituido. La verdad que se notaba un poco que estaba cansado, pero el resto no terminó de entonar el equipo. Le faltó, luego ya entró Kini y empezó a jugar un poco mejor. Le costaba jugar entre líneas, a pesar. Pero bueno, lo importante es la victoria y a ver si vuelve esta racha, porque después de esta crisis que ha tenido el conjunto pepinero.
Claro, crisis, pero claro, siguen ahí, en la cabeza.
Sí, porque se puede decir que, claro, que de tres partidos ha perdido dos. Bueno, es una mini crisis, pero claro, teniendo en cuenta los resultados, dos de ellos por resultado tan abismal como 6-0.
Sí. Es que, claro, suena muy mal un 6-0. Pero bueno, yo creo que van a entrar a la liguilla y que van a seguir bien las cosas. Hay que ser optimistas, ¿no?
Sí. Bueno, esperemos.
¿Qué más cosas nos traes de deportes, Aitor?
De la selección, no sé, llega una nota de prensa que el Leganés, de voleibol, la selección base del Madrid, Leganés con 16 jugadores, 12 chicos y 4 chicas, se constituye un año más como la base de la selección de Madrid.
De voleibol, ¿no?
Sí, el campeonato de selecciones es infantil y cadete, o sea que si cuentas un poco entre infantil y cadete, femenino y masculino, que de Madrid vayan 16 jugadores es mucho, porque no sé cuántos serán, pero vamos, irán 12 por equipo. O sea que es un número muy amplio.
Muy buenas estadísticas, ¿no? Al menos para el deporte madrileño y de Leganés.
Sí, además este campeonato se está celebrando el 13 de abril, hoy mismo, y mañana es en Huelva, o sea que... Esperemos a ver si la selección de Madrid viene con una buena plaza, y que saber que la gente que ha ido de Leganés ha dejado el pabellón bien alto.
Seguro que sí, yo tengo esa confianza, porque son buenos y si no, no irían tantos a la selección de aquí de Leganés. Y eso es siempre algo que hay que tener en cuenta, ¿eh? Bueno, ¿qué más cosillas, Héctor?
El 18 y 19 de abril, o sea, este fin de semana, se va a celebrar en la Universidad Carlos III, de aquí de Leganés, vóley playa, un torneo para quien quiera acercarse, puede verlo. Y nada, nos llega también otra de voleibol, de la Liga FEF. ¿Te acuerdas que está disputando el Leganés la liguilla de ascenso entre cuatro equipos? Pues bueno, la verdad es que no le está saliendo muy bien. Va cuarto, a pesar de...
Vaya.
El otro día perdió 3-0 contra un equipo al que en Liga había batido dos veces, pero bueno... a ver si en la vuelta se puede mejorar, y está a dos puntos del Cartagena, con el que disputa este mismo sábado a las 7 horas de la tarde en el Pardo Bazán un partido, o sea que la verdad es que merece la pena acercarse y animar al equipo pepinero.
Bueno, a ver si le salen bien las cosas, porque bueno, siempre estamos presumiendo, ¿no?, de voleibol, y bueno, pues ahí es donde se va a ver los resultados. Que me lío, que me quedo aquí parado.
Y la última es de la selección de Ecuador, del CEPI hispano-ecuatoriano.
Esta noticia me gusta, porque había ahí ciertos problemas, ¿no? Para que tuvieran jugadores profesionales y bueno, ahora de momento al menos los entrenadores, ¿no?
Sí, participará en el Mundialito y tendrá entrenadores profesionales. Pues es una selección de jugadores, de amateurs todos, de gente inmigrante que viene aquí a Leganés y muchos seguramente hayan jugado fútbol en su país y disputan este Mundialito que va ganando de estos años a año y que ya tiene bastante fama. Bueno, pues el 8 de abril a las 12:30 se presentó en este CEP hispano-ecuatoriano el convenio que firmaron el cuerpo técnico del Atlético de Madrid con el objetivo de garantizar la conducción profesional de la selección de Ecuador que participará en esta ya octava edición del Mundialito de la Inmigración y Solidaridad. Y de esta forma el acuerdo posibilita que los colchoneros Pedro López Antepara, entrenador, y Rubén Marco Bachot, preparador físico, dirijan al combinado ecuatoriano en el certamen anual que reúne a las selecciones que representan a los inmigrantes que residen en nuestra comunidad.
Pues mira, una información muy buena y sobre todo pues haciendo en este caso lazos interculturales por medio del deporte, que mejor que esto, ¿no?
Sí, seguramente de aquí de Leganés vayan bastante gente al tener el CEPI panamericano.
Mm-hmm. Sí, pero bueno, el CEPI panamericano que está por aquí detrás en el polígono industrial este de aquí detrás, está muy cerquita del Alcosto y demás. Recordamos que cualquiera puede ir, que no hace falta ser ecuatoriano, peruano, cualquiera que le apetezca ir, que sea de donde sea, incluso si es de aquí, pues tiene las puertas abiertas allí en el CEPI. ¿Alguna cosilla más, Aitor, sobre deportes?
No, esta ya era la última.
Bueno, pues lo que vamos a hacer es que nos vamos a tomar una pausita antes de escuchar pues cómo están las cosas por Portugal, de la mano de Miguel López. Y antes de ello, lo que vamos a hacer es escuchar una canción de Mariscada Sound, del disco Buena Mierda, y la canción se llama Drum, que supongo que tiene que ver algo así con los tambores, ¿no? Bueno, qué mejor que lo escuchemos. Hasta ahorita.
Cuatro, Nacho, cuatro.
Mariscada Drum and Bass. Yeah, man. 7 el fuego. Conoces, estás empanado. Y esto es lo que buscas, ya lo has encontrado. Este es el momento de pasar al otro lado. Buenas vibraciones que te van a dejar seco. Cuando acabe la partida nos vamos pa'l calameco. Yu, vete a la secta, sigue la línea recta. Cuestiones y es la decisión correcta. Y si buscas los defectos, no vas a encontrar mil. Que no somos perfectos, las cosas son así. Trajimos los cañones, preparamos el misil y venimos a sacarte de tu planeta gris. Pa' la party con el drama más macarra y vámonos de parra. De esta no nos salva ni el padre J. Carra. Y somos más felices que la Dorothy por Kansas. Fíjate por donde nuestro DJ no se cansa. Dicen que la música las quieras amansa y aquí no funciona, no sabemos qué pasa. Y no sabemos qué pasa. infectas. Como esto se propague, nos acabará la fiesta. Para ser honestos, esto no molesta. Y si te has quedado, debes ser porque conecta. Sonido de la mariscada sound. Si no lo reconoces, estás empanao. Y esto es lo que buscas, ya lo has encontrado. Este es el momento de pasar al otro lado.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Cuatro, Nacho, cuatro.
Bueno, vamos a continuar hablando un poquito de Portugal, porque, bueno, pues... ¿Habéis viajado esta semana, ahora que ya tenemos aquí a Julia y a Aitor? ¿Habéis ido a algún sitio esta semana, Santa?
Hola, buenas tardes. Yo sí he estado viajando. Bueno, he estado en los pueblos de España, que yo pienso que en la Semana Santa con la crisis se van los pueblos.
Tú, Aitor, me decías que te habías quedado por aquí, por Leganés, ¿no?
No, yo viajé.
¿Ah, sí? ¿Dónde fuiste?
Me costó barato, 7 euros, un bonómetro y a dar la vuelta a la línea 12.
Bueno, pues yo sí que he viajado también, como vosotros, no por la línea 12 ni por el metro, sino que he estado por Portugal. Y bueno, pues quería traeros un pequeño recuerdo sonoro de Portugal, porque me llamó bastante la atención que... Bueno, que hay allí un montón de casas vacías y, bueno, pues que quería saber yo cómo estaba la situación de la vivienda en Portugal, del paro, de la crisis, etcétera. Para ello, pues me puse a hablar con uno de los chicos que estaba allí en el hostal donde estábamos hospedados en Lisboa, y resulta que las cosas, bueno, a lo mejor en cifras nos parece un poco diferente a lo de España, incluso... Podemos llegar a pensar que son cifras bajas, pero el caso es que el problema es el mismo y yo creo que se viene repitiendo a lo largo de toda la geografía europea. Os vamos a dejar con esta entrevista que hacíamos a Miguel López de Lisboa, en donde pues él nos daba un poco sus impresiones sobre cómo está el tema de la crisis, cómo está el tema de la vivienda y cuál fue un poco su situación particular al respecto. Vamos a escuchar un poquito sobre la situación en Portugal y ahora, después de esta entrevista, continuamos. Os dejamos con Miguel López. Bueno, bien, obviamente Miguel López no ha entrado, así que tengo que arreglármelas para sacar la entrevista a otro sitio. Es lo que tiene esto del directo, ¿no? Pero bueno, oye, ¿cómo veis vosotros el tema de la vivienda?
Hombre, yo la verdad veo bastante bien, sobre todo si nos quieren meter la cultura de que hay que ocupar las cajas de ahorro, los bancos, etcétera.
Uh-huh. ¿Que hay que ocuparlas, dices?
Sí, porque cada vez vive más gente en ellas.
Ah, bueno, no sé, es una opción, ¿no? Siempre queda ahí. No sé si vamos a poder escucharlo, yo creo que sí, porque lo había sacado de mi pendrive. Vamos a ver si ahora funciona. Pues nada, ¿no? No me deja.
¿Viste el sábado, o sea, el sábado del otro día salió una noticia de que, bueno, un chico iba comprando por el Parque Sur y como era el comprador 20 millones, le tocó un viaje y está el vídeo subido a YouTube para quien quiera verlo. El chico delante de, bueno, no sé si sería el director de Parque Sur o quién, rechazó el premio y dijo que no se lo podía permitir porque estaba buscando trabajo ante la mirada atónita de todos. Y en ese momento, nada, bastante bueno el vídeo, y al final se resolvió con que Parque Sur le ofrece al chico un puesto de trabajo y una casa durante un año.
Bueno, mejor que nada, ¿no?
Sí.
Ahí queda eso. Mira, vamos a hacer una cosa mientras saco el audio, porque se ha quedado pillado aquí. Vamos a escuchar una canción que tenía preparada para después, que es la versión del Chiqui Chiqui. ¿Se acuerdan de aquel Chiqui Chiqui, no? Pues la versión que hacían del Chiqui Chiqui de este verano la gente de UE de Vivienda. A ver si os parece graciosa.
Que especula. mexicanos esos terrenos. Y Chiqui especula que nos forraremos. La Chiqui Burbuja se ha dado un castañazo, pero volveremos a dar el pelotazo. Dale una ayudita al sector inmobiliario para que baile de nuevo encima del escenario. Y el Chiqui especula se baila así: 1. Pisos vacíos. 2. Hipotecón. 3. El pelotazo. 4. La corrupción. Baila Chiqui Chiqui, especula Chiqui Chiqui, lo bailó Trujillo, lo bailó Chacón. Baila Chiqui Chiqui, especula Chiqui Chiqui, y ahora lo baila Beatriz Corredor. El Chiqui especula mola mogollón, se baila en Marbella y en la administración. Chiqui especula con esa casita, que Chiqui Chiqui te da mucha guita. Lo baila Don Piso, lo baila Dragados, lo baila la Caixa con tus huevos agarrados. Lo baila el Reina, lo baila Montilla, lo baila Chicote, lo baila la Trilla. Y el Chiqui especula se baila así: 1. Pisos vacíos. 2. Hipotecón. 3. El pelotazo. 4. La corrupción.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Cuatro, Nacho Cuatro.
Bueno, pues volvemos con esta entrevista que os decía a Miguel López de Portugal, que se me había quedado pillado el ordenador y no salía, pero bueno. Yo creo que esta vez sí que va a funcionar. Como os decía, os traíamos esta entrevista un poco como imagen sonora de cuál es la situación en Portugal. Y bueno, pues lo que queríamos era ofreceros pues un pequeño testimonio de cómo están allí las cosas. Os dejamos con Miguel López de Lisboa.
Está en Portugal y esta es nuestra postal sonora para los vecinos de Leganés, ¿vale?
Ok.
Bueno, y estamos en Lisboa con Miguel López. López, ¿no?
Sí, López.
Que, bueno, que es él trabaja en el hostal en el que estamos hospedados. Uh-huh. Y, bueno, pues estaba el otro día hablando con él porque llevaba una camiseta de las de V de Vivienda que ponía "no vas a tener casa en la puta vida". Y, bueno, le pareció bastante original. Porque me contabas que aquí el tema de la vivienda en Portugal también está bastante difícil, ¿verdad?
Sí, de verdad.
Uh-huh. Que tú tuviste además una experiencia un poco mala, ¿no? Con el tema este.
Te la voy a contar. Yo he empezado a comprar casa en 2004. Uh-huh. He pedido un crédito a 40 años. En la época tenía 30. Entonces lo he pagado durante 4 años. Después me he separado de mi mujer y durante unos tiempos no he trabajado. Entonces empecé a deber dinero al banco. Uh-huh. Hasta casi 4 meses. En el final del año pasado me han dicho "no puede ser", porque estaba debiendo de mucho y con los juros cada vez más, y he intentado devolverles la casa. Les expliqué con una explicación médica que no estaba bien, que no podía trabajar, que mi vida no estaba muy bien. Entonces ellos han hecho una evaluación de lo que valía la casa ahora y han comparado con lo que valía la casa en 2004. Entonces lo que acontece es que han dicho que sí, que se quedaban con la casa, pero la diferencia de valoración en los 4 años era de 6.000 euros que les debía. Por tanto, les doy la casa y los 6.000 euros.
O sea que en 4 años la casa valía menos.
Mucho menos, porque la casa era en 2004 74.000 euros. Uh-huh. Hoy vale 63. Y como estaba debiendo ainda 69, la diferencia de los 6.000 euros es esa.
¿Y cómo puede costar una casa menos en 4 años?
No lo sé. El señor del banco me ha dicho que no es una muy buena zona, es el norte de Lisboa, es un suburbio, ¿cómo se dice?
Sí, suburbio.
Suburbio, norte de Lisboa. Es verdad que no es un sitio muy bonito, pero no es una explicación, creo.
Oye, ayer vi por la calle que había también una pintada, bueno, he visto varias pintadas, que decía algo así como tanta gente sin casa, tanta casa sin gente, ¿no?
Lo ves mucho en el centro de Lisboa, porque la especulación hace que los precios están muy caros, la gente va al suburbio y los bancos están comprando edificios antiguos para recuperar más tarde. Y entonces, por eso acontece en Lisboa, no te sé decir el número, pero es una cosa enorme.
Hay muchas casas vacías, ¿no?
Muchas. ¿Sabes una cosa? Estábamos hablando a poco de la ocupación. Ahora, cuando el edificio está abandonado, lo tapan luego. No te lo he dicho luego.
Bueno.
Lo tapan con tijolos, las entradas, las ventanas, para que no sea ocupado.
O sea, lo ponen de ladrillo.
Sí.
Y así nadie puede ocuparlo, ¿no?
Nadie.
¿Se da mucho aquí esto de la ocupación?
Lo ves en Avenida de Libertad, una de las más bonitas de Lisboa, están llenas de edificios así, sí.
¿Y la gente ocupa aquí en Lisboa,
poquito,
en Portugal?
Muy poquito, muy poquito.
Claro, si te ponen ladrillo.
Sí, es más difícil. Pero no. A unos tiempos se tentó, hubo una intervención, pero la policía fue muy rápida. Me ha hablado de la ley, yo no lo sabía, no sé si es la misma en Portugal, creo que sí. Pero no hay mucha ese hábito.
En España lo que ocurre es que, bueno, tú ocupas un sitio, entonces cuando estás dentro de la casa, la policía no puede entrar porque es tu domicilio.
Sí.
Entonces necesitan primero una orden judicial. De tal modo que desde que tú ocupas hasta que la policía te echa, pues pasan unos meses. ¿Y el tema del empleo y del trabajo, hay mucho paro aquí en Portugal? ¿O?
Sí, cada vez más, claro. Creo que un poco como todo en Europa. En Portugal quizá porque es más pequeño se siente menos, lo siento mucho menos que en España, por lo que he oído. Uh-huh. Sí, pero no está bonito, ¿no?
Y por ejemplo, una persona joven que quiera trabajar, ¿es fácil que encuentre aquí trabajo o tiene que buscar mucho tiempo?
Y lo más probable es que va a encontrar solamente de contratos de plazo muy limitado.
Uh-huh. Temporales.
Temporales encuentra siempre, pero a veces de días, a veces de semanas, mucho raramente de meses. Solamente en ese tipo de... sí.
¿Y para autónomos o personas que, por ejemplo, se quieran montar ellos su propia empresa o su pequeño comercio o su pequeña tienda o su trabajillo?
No te sé decir bien, pero me parece que no está muy fácil.
No está fácil, ¿no? Los bancos no ayudan ahora.
No. Hay 2-3 intervenciones del Estado para facilitar lo abrir empresas tuyas. Uh-huh. Pero no creo que sea por ahí.
Vale. Oye, y aquí en Lisboa, en Porto no tanto, pero en Lisboa sí que hemos visto pues mucha gente de fuera, ¿no? ¿Cómo es la situación de los migrantes en Portugal?
La legalización está muy más fácil que hace unos tiempos. Quiere decir que si tienes un papel de que estás trabajando, mismo si has llegado ilegal, pero en ese momento estás trabajando, es muy, muy más fácil hacer la legalización. Te digo esto por momento, ¿eh? creo que está equilibrado, está tranquilo.
Uh-huh. Sí. Es que claro, hay ahora las directivas de las leyes europeas que están
para
dando
todos,
mucha
sí,
caña.
Reales para todos, sí.
En España, por ejemplo, tenemos los centros de internamiento de extranjeros, que bueno, es una cárcel donde llevan a la gente sin papeles, les pueden tener hasta 70 días. Y no tienen que dar explicaciones a nadie porque están allí. Cuando pasan los 70 días los llevan a su país y se ha acabado. ¿Aquí hay algo de esto?
Me parece más soft, de verdad.
Y es más suave, ¿no? Aquí...
Sí, me parece que sí. Me parece.
No sé si nos quieres comentar algo más, Miguel. Algo que tú creas que sea interesante, que nos dejamos en el tintero.
Lo que hago muy interesante es vuestra intervención aquí de Clara. Me gusta el... las personas que están interviniendo, sí, las respeto mucho.
Pues muchas gracias, Miguel.
De verdad.
Bueno, que te enviaré un correo y te digo dónde está todo, ¿vale?
Gracias.
Bueno, pues ahí teníais a Miguel López, que nos contaba cómo perdió su casa, tuvo que devolver su casa a los bancos, en este caso en Portugal, y aún así por la diferencia tuvo que pagar más dinero, porque claro, al pasar el tiempo se devaluó el precio de esa casa y de costar una cantidad pasó a pasar a costar otra. Y bueno, pues esperemos que esta situación pues no se continúe repitiendo a lo largo de toda Europa, porque nos tememos que esto puede continuar en el resto de Europa. Claro, las cifras son diferentes, pero la situación es muy similar. Gente que quiere comprar una casa, que se deja pues todo su sueldo, sus ahorros de una vida para ello, y al final pues tienen que devolver la casa y encima pagarle más dinero al banco. Vamos a marcharnos ahora ya con las recetas de Julia, pero no os despeguéis, que volvemos en un minutito.
Cuatro. Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Continuamos como siempre adelante con Carlos Aura y con las recetas de Julia. Julia, que hoy decías que nos traías alcachofas.
Alcachofas a mi estilo.
Alcachofas al estilo Julia.
Exacto, ahí. Hoy lo vamos a bautizar con mi nombre, fíjate y todo.
¿Y cómo son?
Nos hemos atrevido.
¿Cómo son las alcachofas estilo Julia?
Pues mira, necesitamos, te voy a decir los ingredientes y luego ya te digo el resto. Venga, porque vale. La verdad es que las hice anoche y estaban riquísimas. Un kilo de alcachofas.
Un kilo de alcachofitas ahí. Frescas, ricas y buenas, ¿no?
No, frescas. Yo las hice frescas y, bueno, están mejor, yo creo.
Frescas, vale.
Un chorro de aceite de oliva virgen, generoso.
Pero generoso... Es que, claro, eso de generoso, un puñado, siempre nos quedamos. Pero bueno, un buen chorrito, ¿no?
Bueno, hombre, tampoco te vas a pasar. No las cuezas en aceite, pero como 3 cucharadas soperas, más o menos, o así, más o menos.
Vale.
Pero vamos, que el aceite las hace muy bien porque las deja muy suaves.
Pues venga, un kilo de alcachofas, 3 cucharadas. Sopera el aceite.
3 dientes de ajo.
3 dientes de ajo.
Sal.
¿Cuánto da sal? ¿Un puñado?
No, por Dios, que tú la que calcules como para que no estén saladas. O sea, yo no te puedo decir. A mí a lo mejor me gustan un poco más saladas que a ti, pero vamos, eso depende como... La sal siempre es
bueno,
al gusto.
Bueno, sal al gusto, entonces.
Al
¿no?
gusto, siempre. Vale. Pan rallado y un poco de pimentón.
Pan rallado y un poco de pimentón. Vale. Ahora, ¿qué hacemos con ellas?
Pues mira, las alcachofas las tienes que limpiar bien. Hay veces que se ponen negras, pero si son frescas no tienen el por qué ponerse. Las alcachofas, para que estén frescas, tienen que estar muy cerradas. O sea, muy consistentes cerradas. Y cerradas.
Si se abren ya no sirven.
Hombre, sí sirven, pero eso es que ya quiere decir que están un poco pasadas.
Ya están más pasadillas, ¿no? Fecha. Más cochejadas.
Claro, entonces ya cuando se suelen abrir es porque ya están un poco viejecillas. Entonces, bueno, pues cuanto más las limpies, menos luego tienes. Si las dejas solo con los corazones y las partes por la mitad, pues las vas echando en un sitio para limpiarlas. Y luego, una vez que las tengas limpias, pones el agua hirviendo y cuando ya esté hirviendo las vas echando. Vas echando el ajo en trozos, en trocitos pequeños. Uh-huh. Echas el aceite, vamos a suponer que sean 3 cucharadas para no que decirte un chorro generoso, porque no te gusta.
Bueno, no, a ver, yo creo que cuando decimos un chorro generoso sí. O bueno, un puñado, pero se sobreentiende. En realidad se entiende, pero claro. que queda así como...
Sí, lo que sucede es que a lo mejor lo que para mí es generoso, pues tú echas una botella
claro,
de aceite.
Claro, ahí está, que es no, muy subjetivo, ¿no?
No, no. Bueno, pues como 3 cucharadas o 4 cucharadas de soperas de aceite. Con 3 yo creo que es suficiente para que te quede suavecitas y están muy ricas. Y luego el pan rallado pues es para que luego te espese el caldo, que uh-huh. está muy bueno. Bueno, pues la dejas cocer como 10, si no las dejas en la olla, pues tienes que ir mirando si las pones en una cacerola normal. Pero en una olla express, pues en 10 minutos las tienes hechas. Con el aceite, el ajo, el pan rallado, un poquito de pimentón, que me parece que eso no lo había dicho.
Sí, sí.
Un poquito de pimentón y luego la sal a tu gusto. Uh-huh. Y luego nada, la sacas. Si a quien le guste con caldo, está bastante, queda Oye, bastante jugoso.
Cuando tiene mucho caldo, hay veces que lo que se hace es echar un huevo ahí, ¿no? Al caldo y hacerlo escapado, ¿no?
A las alcachofas yo nunca le he echado, pero vamos, tampoco es cuestión de echarlo, hay que, bueno, yo a las alcachofas no las he echado. A lo mejor en un caldo de otro caldo sí, pero en el de las alcachofas yo no lo he echado, pero bueno, se puede hacer, es opcional. Tampoco te disgustaría, estaría bueno, pero vamos, yo no a las alcachofas concretamente no.
Pero... Y bueno, las alcachofas...
Las alcachofas son muy buenas.
Son muy buenas, sí, señora.
Sí, y son diuréticas también. Y las alcachofas tienen muchas propiedades, aparte de que para las dietas también es muy buena la alcachofa. También uh-huh. la alcachofa... Además, estamos más bien ahora en temporada de alcachofa. Entonces están a buen precio porque es temporada y aparte de que la alcachofa es muy, muy rica.
Y como siempre, pues recomendamos mejor ir al mercado, ¿no? A la frutería o que a una
el que gran tenga
superficie que venga metido en plástico, ¿no? Que es el peor esta alcachofa.
Yo, el que tenga tiempo, a lo mejor para ahorrar tiempo no puedes estar andando limpiando alcachofas, pero bueno, tampoco es muy entretenida la alcachofa, no es una de las cosas que te entretenga mucho. Porque
vamos, que no gastas mucho tiempo en ello, ¿no?
Eso es, que no es entretenida el tiempo del... vamos, no sé. También
yo conozco
a
alguno que no le entretiene nada, porque es abrir la lata de alcachofas en vinagre y comérselas.
Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Yo la receta que te estoy dando son naturales y bueno, está rica. Que tienes que emplear tiempo y un poco más de a lo mejor... Pues sí, es verdad, pero luego te merece la pena. Porque abrir una lata sabemos todos.
¿En vinagre no están bien o qué?
No las he probado. Te soy sincera. No.
Están buenas.
No, yo lo siento, pero a mí el vinagre no me gusta. Además, me hace daño al estómago. Entonces, ¿qué quieres que te diga? No me gustan las... Hombre, si no tengo otro remedio, uso latas. Pero
¿cómo
no
sabemos
gusta?
Si una alcachofa está bien de carne o va a ser más durita? Porque tú sabes que tienen como muchas fibras, ¿no? Al comerlas, que se quedan...
Claro, pero pues lo que te decía, una alcachofa es fresca
cuando está bien cerrada,
cuando
¿no?
la coges está tensa. Y está cerrada del todo, entonces tú la ves que está fresca. Entonces yo concretamente estas que te digo las compré unos días antes y la mitad de la alcachofa la tuve que quitar porque estaba hueca y se queda como fofa. Entonces las dejé y estaban, pues se veían que estaban como pasadas, no pasadas, pero no tienen la misma tersura que una alcachofa recién cogida o una alcachofa que está fresca, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces se nota mucho. A lo mejor tú no lo notas, pero yo creo que sí se nota. Cuando una alcachofa está un poco ya más de unos días. Entonces yo creo que sí que merece la pena, no siempre, pero una vez, porque este es muy rica la alcachofa y fresca, merece la pena, porque no tiene nada que ver con las de bote. También se pueden hacer, que hay que venden alcachofas y luego las puedes rehogar, que hay una,
o sea,
marca
que
concreta,
hechas,
eso,
¿no?
Es.
Y
se hacen con unos ajos, pero no hace de esa manera, esas ya son de otra manera.
¿Cómo las harías?
Pues mira, se abre la lata, bueno, la lata o el frasco, vienen también en frasco, las dejas escurrir y las haces como las judías verdes. Picas unos trocitos de ajo, unos trocitos de jamón y las rehogas. Echas un poquito,
o sea,
de aceite.
El típico refrito, ¿no? Con verduras.
Exacto. Sí, el que hace de las judías verdes. Normalmente
es
sí,
sofrito,
sabes,
no refrito.
Un refrito. Pero solamente de ajos. Según, uh-huh. Bueno, sí, a lo mejor con cebolla también están ricas. Pero yo normalmente para rehogarlas con ajos. Y luego echas unos trozos de jamón y las rehogas. Y también las puedes hacer así, las alcachofas. Pero tanto las frescas como las de bote. Y las alcachofas, ya te digo que son muy buenas.
¿Son muy caras o
no?
No,
vamos,
no,
es que, ¿no? Ahora yo pienso que es temporada, entonces normalmente no puedes comprar una alcachofa, a lo mejor que no es temporada, aunque hoy en día hay siempre, pero yo pienso que ahora es cuando ahí se ve más cantidad, porque están ahora es la temporada.
Bueno, nos podemos, si conocemos a alguien que tenga un huerto, acercar al huerto, ¿no? Y
bueno, eso ya,
si tiene
eso ya sería un lujo. Como yo,
lujo,
yo,
¿verdad?
Estos días he cogido
en el pueblo,
acelgas,
¿no?
Qué gozada de acelgas. Tengo unas acelgas fresquitas y a mí es que las acelgas también me gustan mucho. Y es una gozada de cogerlas de la mata. He disfrutado de tu tío, por cierto.
Claro, del huerto, ¿no? Del tío.
Sí, muy ricas están, además. Así que nada.
Bueno,
los pueblos
pues,
de Castilla.
Julia, muchas gracias por
nada,
los pueblos de
Rubén,
Castilla, ¿no? Decía los huertos.
De Castilla, sí, de Castilla.
Que vamos a continuar, vamos a finalizar ya, de hecho, que muchas gracias por habernos traído esta receta de las alcachofas.
Nada.
Y vamos a ir despidiendo, porque hoy hemos tenido un programa no muy extenso, como en otras ocasiones, pero bien, hemos como siempre repasado las noticias. En esta ocasión nos ayudaba Aitor Fernández, también nos traía los deportes. Hemos como siempre escuchado una de las recetas de Julia, en esta ocasión las alcachofas a la Julia, ¿lo podemos decir así?
Yo creo que te lo puedes permitir, no nos cobrarán también.
Pero no las has registrado todavía, ¿no?
No, yo todavía no me ha dado para tanto.
Bueno.
No me ha dado para tanto.
Y hemos escuchado también la situación de Portugal, pues desde el punto de vista de una persona de Lisboa, que era Miguel López, a quien enviamos un afectuoso abrazo y bueno, que le deseamos todo lo mejor, que vayan mejorando las cosas, no solo a Miguel, sino a todos los portugueses. Os vamos a dejar, como siempre, con la emisora comunitaria de Leganés. Recordad que a eso de las 8:15, más o menos, empezará el 600 de Leganés, que presentan y dirigen Aitor Fernández y Héctor Hurtado.
Sí, la verdad que yo sí he venido, pero Héctor no sé por dónde andará.
Sí,
debe
sí,
ser que
está ahí, está haciendo su repaso a al guión. Lo que pasa es que se marcha, yo creo que lo hemos echado. Y bueno...
Aquí llega.
Y bueno, y a eso de las 9, como siempre, la hora blanquiazul con lo mejor del equipo, el Club Deportivo Leganés, el club de vuestros amores. Os dejamos con la emisora comunitaria de Leganés. Recordad que la 484 volverá el próximo lunes a las 7 de la tarde. Un saludo.
Cuatro, Nacho, cuatro.
Y en la razón de los otros, nueva razón les encuentra, que acunde en toda Castilla, la rebelión comunera. Común es el sol y el viento, común ha de ser la tierra, que vuela común al pueblo, lo que del pueblo saliera. Común es el sol y el viento, como una vez en la tierra.